Ser podcast.
Abril se presenta como un mes potente para las series, con muchos estrenos internacionales muy esperados y con la despedida de algunas de nuestras ficciones preferidas. Por ahora también hay novedades españolas en plataformas, como Si es martes, es asesinato, el juego de misterio de Inma Cuesta, Alex García, también el thriller tecnológico Day One o la segunda temporada de Clanes con Tamar Novas y Clara Lago.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
A juzgar por esta música, Dani Garrán, veo, deduzco, pergeño, que vamos a hablar de misterio.
Deduces bien.
Querida Sherlock.
Querida Sherlock.
Es nuestro Sherlock Holmes.
Un poco, penitente.
Pero encima...
Vengo hoy así para desentrañar asesinatos.
Muy bien, me parece bien. ¿Quién mató a Jesucristo?
Uy, bueno, ahí no me meto, Pepa, hombre, por favor. Es que me metes en unos berenjenales.
Sería un bonito true crime.
Ojalá.
¿Quién mató a...? ¡Spoiler!
Ojalá hubiera contestado.
¡Poncio Pilatos! Bueno, vamos a hablar de ficción made in Spain. Tenemos muchas series españolas que, spoiler alert, no nos han gustado mucho.
Vaya,
de entrada,
empezamos bien.
Pero hay que comentarlas, hay que ofrecerlas a los oyentes que existen y que están ahí. Y una es Si es martes, no es asesinato, que es una comedia en la que un grupo de turistas muy diferentes colaboran para desentrañar un crimen como nosotros. El de Jesucristo.
Es una especie de Cluedo llevado a la pequeña pantalla. Trata sobre el viaje organizado a Lisboa de un peculiar grupo de turistas españoles que se transforma en la investigación de un misterioso asesinato, obligando a sus protagonistas a mostrar sus dotes detectivescas para descubrir quién está detrás del crimen. El creador es Carlos Vila, que ya nos demostró que sabía dosificar la tensión con los guiones de Los misterios de Laura.
Maravillosa serie donde las haya.
Está rodada enteramente en Lisboa y entre su amplio elenco destacan los cuatro protagonistas, los investigadores reales. Alex García, Inma Cuesta, Ana Wagner y Biel Montoro.
La cámara no grabó a nadie entrando a la habitación. Y el policía dijo infarto.
La policía entonces no vio la marca del cadáver, ¿no? ¿Tú tuviste que verla igual que yo?
Podría tener la marca de Jelinek.
Si es así, Fernando no murió de un infarto.
¿Entonces cómo? Tú le has ejecutado.
Bueno, has hablado con el director y con los actores principales.
Sí, el director es Salvador Calvo, el ganador del Goya Mejor Director por Adu. Últimamente, es verdad que está más centrado en el cine, pero dijo sí al proyecto porque ya había trabajado con el guionista en una de las series de misterio más emblemáticas de nuestro país, en Motivos personales.
Leí los guiones, me gustó que sobre todo al final pues se resolvía todo absolutamente. Y en eso es tremendamente escrupuloso Carlos. O sea, no había ningún conejo sacado de chistera, sino que todo estaba bien atado y bien atado. Y entonces, me interesó el proyecto. Para mí era, es verdad que acostumbrado a últimamente a hacer dramas y demás, pues era un reto, ¿no? De alguna manera salir de mi zona de confort, intentar pues hacer algo que tenía, además de thriller y suspense, pues una parte de alguna forma de comedia.
Madre mía, Motivos personales. O sea, una
Wow, por favor.
Bueno, hay muchas referencias tomadas del cine y la televisión en la serie. El director rompe la cuarta pared, como en Fleabag, utiliza la estética cómica en muchos planos, como Utopía, una de sus series favoritas, dice, y bebe de muchos recursos de Puñales por la espalda y de otras ficciones, ¿no? A lo Agatha Christie. Todo ello aprovechando los recursos de filmar en una ciudad como Lisboa.
Lisboa tiene unas características que son perfectas para la historia. Es, por un lado, es una ciudad tremendamente bella, o sea, muy cinematográfica, el Tajo, digamos, las callejuelas, Alfama, todo tiene sabor. Y luego, además, tiene un punto como decadente, o sea, una belleza decadente que de alguna forma esconde algún misterio, ¿no? Entonces me parece que tiene como la sensación de un pasado glorioso que ya ha venido a menos, y eso le hace generar un misterio y entronca mucho con una trama de suspense o un whodunit, ¿no? En este caso, ¿no?
Hablábamos también con los actores principales de la serie acerca de cómo se habían organizado para trabajar con un equipo que era doble. Por un lado, con un director y su equipo españoles, y por otro, con una directora y su equipo portugueses. Y no fue muy bien, como nos contaban Alex García e Isma Cuesta.
No, pues mira, por ejemplo, con el equipo artístico fue maravilloso, con los actores portugueses.
Bueno, maravilla.
Compartíamos, nos hablaban de lo que estaba ocurriendo ahí en teatro. De hecho, uno de ellos estaba haciendo teatro. Luego era un reparto muy ecléctico también en la parte portuguesa y se conocían unos a otros. Había bailarines, que era el personaje de uno de los del hotel, que era un hombre muy interesante.
Increíble.
O sea, realmente el intercambio ha sido maravilloso. Y antes me reía porque no fluyó toda la primera, y es evidente, y es que no vivimos en un mundo ideal, pero lo ideal es que luego se puede trabajar. Y justo hoy lo hemos recordado. Sin embargo, no es que haya habido fricción, ni mucho menos, sino que en un grupo de 80 personas no todo el mundo lo ve igual, y mezclar dos culturas, dos formas diferentes de trabajar. Pero sin embargo, todos, al igual que el minigrupo, lo teníamos claro.
Pues menos mal que al final se reconstruyó. Brevemente.
Os voy a decir que
onomatopeyas.
Que ni siquiera sé quién es el asesino, ni me interesa. Así que ahí lo voy a dejar.
Es un problema para la serie. Yo entiendo lo que quiere hacer y el planteamiento de la serie y tal, pero es verdad que como ahí está todo como un poco desestructurado de tono, los personajes quizá un poco caricaturizados, ¿no? El de Biel Montoro, que Biel está muy bien. Me hace gracia escuchar a Ana Wagner, que es canaria, con acento canario y demás, pero creo que está todo como tan puesto con alfileres que se va descompensando y que no, al final no acaba ni entrando en el misterio, ni en el humor, ni en la comedia, ni acompañando a sus personajes. No tiene el carisma como, por ejemplo, Solo asesinatos en el edificio.
Bueno, pues hace una semana se celebró la 20ª edición del Mobile World Congress en Barcelona, que es precisamente donde transcurre otra de las series que se estrenan, Day One, el thriller tecnológico de Prime Video.
Ya llevamos unos años consumiendo distopías tecnológicas como Black Mirror o Westworld como para saber que muchos avances informáticos suponen un reto y a la vez una fuente enorme de peligros. Day One es un thriller tecnológico rodado en Barcelona, en las sedes más emblemáticas del Mobile World Congress. La serie, protagonizada por Alex González y Alba Planas, es una carrera contrarreloj para evitar el lanzamiento de una nueva tecnología que revolucionará la vida de las personas, con un villano que es el gran gurú tecnológico al estilo de Elon Musk.
¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Huir? ¿Como si fueras culpable de verdad?
Vale, supongamos que voy a la comisaría. Igualmente tengo que estar preparado para las posibles preguntas que me van a hacer.
Vale, ¿cómo cuáles?
Samuel, antes de morir, me dijo que existía una copia del archivo que era para mí, con el código de una tecnología peligrosa que hay que detener.
¿Y dónde puede estar este archivo?
Pues lo primero que se me ocurre es que estará en su casa.
La serie, que también se puede ver en 3CAT, en catalán, surge de hecho como iniciativa del Congreso con la intención de posicionar Barcelona como gran ciudad tecnológica a nivel mundial. Uno de los objetivos de la serie era que la tecnología tuviera peso, pero que no fagocitara ni la historia ni las tramas de los personajes. Alex González, el protagonista, pues dice que también tiene un poquito de miedo a la tecnología.
Y aparte de la serie, nos pasa en las vidas. A mí me sorprende, la verdad, cada los avances que hay cada día, y unos que son para hacer la vida más fácil y otros que al final serán para hacer una vida más fácil. Pero es verdad que yo lo vivo con un poco de incertidumbre, el, por ejemplo, a nivel laboral, no saber qué puestos de trabajo van a existir dentro de 2 años, no saber si todos los que estamos aquí, cómo se habrá transformado nuestro trabajo. Porque entonces la verdad que a veces me cuesta, o sea, veo las ventajas muy claramente, pero también no os voy a negar que me siento a veces un poco amenazado, por ejemplo, como actor, y decir, vale, pero no lo quiero vivir desde el victimismo, sino decir, ok, los tiempos han cambiado, ¿cómo me puedo adaptar al cambio? Me cuesta encontrar la forma de adaptarme, o de ver cómo nos vamos a adaptar nuestra industria a un cambio que no sabemos a dónde va ni de qué forma se va a consumir. Eso realmente a nivel profesional es lo que más me intriga.
Y por la pantalla desfilan tecnologías de diferente tipo. Vemos utilidades de la inteligencia artificial, también vemos robots. Alba Planas es el acompañante del actor en esta aventura tecnológica, con un rodaje que ha sido tan intenso.
Atención,
que se han
Pepe,
llevado,
esto te va a encantar.
Se han llevado estas preocupaciones a casa.
Yo me volví un poco paranoica, pero no llegué al nivel de Alex González. ¿Qué cuenta esto, por favor?
No, claro, como yo leía cosas, mi personaje, si has visto algo de la serie, va, él está, pasa de ser un genio tecnológico que quiere dar esa herramienta al mundo a, por algo que le pasa con su hermana, ir a todo lo contrario y se va a una masía, a vivir con animales él solo y a precisamente escribir libros para divulgar la importancia de preservar la privacidad. Claro, yo leyendo sobre esto me empecé a emparanoiar muchísimo.
Viniste a rodar o a ensayar, sí. Y dijiste, no sabéis lo que me compré anoche de madrugada en la cama.
Me compré un detector de cámaras y micrófono. Y sí, me lo compré en Amazon porque de repente como que vi que era muy común. O sea, como que era muy común que alguien te pudiera poner pues una grabadora o cámaras. Aparte que ya estaba obsesionado porque justo la escena que más hemos, bueno, yo que más he ensayado en la historia de mi carrera ha sido la de una escena que tenemos juntos que Rebeca, su personaje, está grabando al mío y el mío le dice, oye, a mí no me grabes porque no sabes qué vas a hacer con ese vídeo, ¿no? O cómo lo vas a alterar. Y con eso sí estuve muy obsesionado con el tema de que vas al gimnasio y todo el mundo tiene un trípode, se está grabando y tienes que ir esquivando. Y ahí sí, con eso me llevé eso del personaje y me volví un poco obsesivo hasta el punto que me compré un detector de cámaras.
Pues me voy a comprar, ojo, yo uno, detector de cámaras y de micrófonos amarillos para no acercarme más a uno.
También te digo que comprarlo en Amazon posiblemente te
sí,
monitorice.
Totalmente. Estás bueno, hay más series españolas en plataformas por 100 millones. Está basada en el secuestro real de Kini, el futbolista, y está en Movistar Plus.
Esto sí es felicidad, el trabajo ni hablar, ole, ole.
Sí, como dices, por 100 millones recrea el secuestro del futbolista Enrique Castro Kini en marzo de 1981, uno de los delanteros del Barcelona más querido y carismático de la época. Lo que en un principio parecía un misterio indescifrable se convirtió rápidamente en un secuestro de 24 días que paralizó por completo la actualidad del país. La serie, creada por Nacho García Velilla y Oriol Capel, se aleja del thriller tradicional para contarnos las motivaciones de los secuestradores. Tres hombres corrientes que tomaron la decisión equivocada, ahogados por las deudas.
Kini está bien.
Quiero hablar con él.
Necesito saber que está bien.
Que mi marido...
Le digo que está bien.
Yo vi una carta, pero estoy muy nerviosa.
Tengo que hacerse cargo, ¿eh?
Yo no sé si es su letra de él. Déjeme hablar con mi marido, por favor.
Quiero hablar con él.
¿Pero qué quiere? ¿Una prueba? ¿Quiere que le mande un dedo? ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿O un pie?
No, por favor.
Si quiere se lo mandamos por trocicos. ¿Le parece eso mejor? ¿Me creería entonces?
Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara son estos tres perdedores que sembraron el pánico en una España aún sumida en plena transición. Aisa Villagrán, la Dani y Julia de Castro completan el elenco de esta miniserie de tres capítulos que se ha rodado en Zaragoza, recreando los escenarios donde ocurrió realmente este
suceso.
Bueno,
si no nos compramos una cámara también podemos secuestrar a alguien, y sacar dinero.
Qué
bueno,
buena idea, Pepa.
Sí, solo ideas fantásticas en mi cabeza. Y además de estos estrenos, también vuelve una de las series españolas más vistas en Netflix, Dani.
Sí, eso es lo que dice la plataforma, ¿vale?
O sea, no siempre fuentes.
Exactamente.
Claro, es que los datos son los de ellos, no se pueden contrastar.
Netflix dice que fue la serie de habla no inglesa más vista en la semana en su estreno. Bueno, Clanes llega con su segunda temporada, la serie sobre familias mafiosas del narcotráfico gallego, protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas. Estos nuevos episodios están escritos por Jorge Guerrica Echevarría y están basados en una historia real, un drama familiar con tintes de narcothriller. Y en esta segunda temporada se incorpora un gallego de pro, Luis Zahera.
Los padines son como este cartón, no cantan bingo. ¿Por qué jugar con un solo cartón cuando se puede jugar con dos?
Bueno, pues lo del bingo es lo último que nos faltaba también. No vivimos solo de series españolas, que como decimos, tenemos ahí, estamos un poco
flojas,
ahí frío.
Así
que vamos a repasar algunas ficciones internacionales que sí nos han gustado y que han llegado a plataformas.
Sí.
Sí, esto nos lleva a Rosalía.
Esto no, mira, se cierra el círculo. Sin spoilers, Pepa. Bueno, comenzamos hablando de El Señuelo. Así es como se ha traducido Bait en nuestro país, esta comedia de Prime Video. Está creada y protagonizada por Riz Ahmed, el actor británico de origen pakistaní, al que ya conocimos en la maravillosa The Night Of. En la serie, en El Señuelo, es un actor neurótico que de la noche a la mañana se convierte en el favorito para interpretar a James Bond. El problema empieza cuando la audición se filtra y, sin quererlo, se convierte en tendencia mundial entre los que le apoyan y para los que es una elección imperdonable. El juego meta es evidente porque durante años el propio Riz Ahmed fue mencionado en rumores reales sobre quién podría ser el nuevo 007.
Escuchad, es una audición, es una foto de la audición de hoy.
No tiene ningún sentido,
¿qué?
Tío. James Bond es blanco.
¿Sabes cuánto sexo practica James Bond?
Baba, está bien emocionarse un poco.
Bueno, es agradable tener la oportunidad. Es todo un logro, ¿sabes? Un James Bond de color. Deberías estar orgulloso. Bueno.
La foto de este hombre aparecerá por todas partes. Imaginaos.
A Daniel Craig le pagaron 20 millones por la última peli.
Y Shayu recibirá 21.
Calmaos, solo es una audición, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es fantástico cómo de una anécdota consigue montar una serie que muestra el racismo de la sociedad británica, ¿no? Y que bebe de todo el cine británico, de Stephen Frears. A mí me ha gustado mucho.
A mí me encanta y habla mucho también de la propia industria y de las contradicciones de él como un actor, ¿no? Racializado, de hay una crítica que le dice has blanqueado tu foto en IMDb para parecer menos racializado. O sea,
y borra mis tweets porque me he meado en la bandera británica.
O lo confunden con Dev Patel, ¿no? Y le preguntan por Slumdog Millionaire. Creo que tiene muchas cosas cómicas que están muy bien. Me sorprende que además la haya escrito él. Tiene todo el sentido porque Amazon se ha quedado con los derechos de James Bond, que ahora haga esta serie ya caliente. Pero
imaginaos si la serie es el propio Señuelo para hacer un James Bond musulmán.
Y me recuerda un poco a Rami en esta exploración también de la infancia, siendo un niño con bullying por ser pakistaní, ¿no? De origen pakistaní, en una Inglaterra racista.
Eso te lo iba a decir yo, que además yo creo que cuando más crece la serie es en esos contrastes, cuando está con su familia, este corte que hemos escuchado, esa familia musulmana, los contrastes, las tradiciones que tienen y cómo entronca eso con la sociedad de Hollywood, ¿no? Y un poco el imperio que crea la industria del cine, y todos esos contrastes a mí es lo que más me gusta. Y es una serie muy, muy divertida.
Hay una crítica a los propios árabes que se van a Dubái, ¿no? A hacer dinero y tal, el primo que tiene. Creo que es muy metaconsciente la serie.
Un Uber musulmán, me parece. Mumba, sí,
es genial. Bueno, y otra recomendación, en Filmin hemos visto La Mujer Danesa, una miniserie creada por el cineasta islandés Benedict Erlingsson y protagonizada por Trine Dinholm, una de las actrices más conocidas del cine escandinavo, con una mezcla de sátira social y humor negro. Es una exploración de los personajes femeninos rebeldes a través de una espía jubilada que se toma la justicia por su mano en su nuevo bloque de viviendas en Reykjavik.
Esta es la investigación danesa más reciente sobre cómo tratar la adicción a las pantallas. Primero se hace una desintoxicación completa. Y después debes controlar los tiempos con cuidado. Esto es como si les dieras a tus hijos heroína. Solo se sienten bien mientras están de subidón.
No, ¿sabes qué pasa con...? Sí, esta representa a José, pero también me representa... Por algunas cositas representa a José, no puedes decir en qué. Y por otra representa
gatos?
A mí. Los gatos a José en cómo gestiona una comunidad de vecinos y cómo se llama la policía cuando hay ruido en las fiestas, me representa a mí. Así que, vecinos míos, cuidado, que soy la espía danesa. Chicos, lo dejamos aquí. Gracias.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.